Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Saludarlos a través del 1150 de amplitud modulada. Mañana calurosa, eso no es novedad, todos lo estamos viviendo. Mañana calurosa de martes 28 de abril. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. Bienvenidos a Forma y Fondo. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo un grato martes, que las cosas que ustedes tenían planeadas, sus obligaciones, sus compromisos, pues vayan en vías de cumplirse. A todos los que van manejando, los saludamos con el gusto de cada mañana. A quienes son taxistas, a quienes son conductores de plataforma, a quienes llevan en sus manos la vida de otras personas en transporte público, o a los que llevan su carga, y no hablo en sentido de Semana Santa y Pascua, a los que llevan transporte, porque son conductores de transporte, a todos los que van por las calles y avenidas de esta ciudad, porque van a su destino. A lo mejor tenían una cita, van a trabajar, a todos los que van manejando. En fin, les mandamos un saludo muy cordial. Gracias por escuchar Radio Metrópoli. Qué bueno que están en nuestra sintonía. El internet nos permite llegar a todo el mundo, así que saludo, como siempre, a quienes nos oyen aquí en la ciudad y están en su casa, en su trabajo, en su oficina, a quienes nos oyen en Jalisco, en México o en otro país. Reciban un saludo muy cordial. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues comenzamos el programa. Ayer teníamos nuestro sondeo. Estábamos hablando de temas, pues, políticamente importantes, trascendentes. Y creo que la jornada de lunes empezó fuerte, marcó la semana. Creo, no temo equivocarme, pero a lo mejor ustedes, gracias a que el asunto no pasó a mayores, lo vivieron casi sin darse cuenta. Pero el día de ayer hubo nuevamente un golpe fuerte al crimen organizado. El jardinero, así le voy a decir, de nombre raro tiene este hombre, Audias, pues fue detenido en Nayarit. Y sí, las cuentas de redes sociales nos dieron cuenta de que hubo quema de vehículos. Y aquí, en Zapopan, detuvieron al Güero Conta, que según las autoridades, y así lo reportó la Secretaría de Seguridad Nacional, pues era el operador económico, el que le llevaba los dineros a este personaje del crimen organizado. Como hay tantos, pero pues nuevamente nos movió a temor, nos hizo recordar el 22 de febrero y todos aquellos operativos y todas las reacciones del narcotráfico con los bloqueos, los vehículos quemados, porque este señor jardinero, pues fue considerado por las autoridades como uno de los posibles ocupantes del lugar que dejó Nemesio Ceguera. Hubo preocupación, mucha gente empezó a preguntarse si estaba pasando algo, y si ustedes acaban de escuchar el noticiero, pues las autoridades reportan saldo blanco. Pues creo que lo vimos pasar, el tema, quiero decir, estuvimos cerca, pero pues hay que también reconocer el esfuerzo que hacen las policías municipales, la policía del estado, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas. Seguramente hubo mucha y constante comunicación y se estuvo dando seguimiento en Nayarit. Me reportaron algunos conocidos de Tepic, las cosas se pusieron pesadas, pero pues ya este individuo ya está tras las rejas y ya va a presentarse ante el juez. Estaba viendo por ahí algunos videos, quizás muchos de ustedes también tuvieron oportunidad de verlo, pues lo apresaron en una carretera y se quería meter al drenaje, pues más le valió que lo hubieran detenido, porque pues creo que la hubiera pasado mal ahí metido en el drenaje. Ya está tras las rejas, y pues en el contexto de que ya va a llegar el Mundial, se siguen dando golpes contra el crimen organizado. Y ahora pues a revisar las consecuencias. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste hoy martes? Buenos días.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio. Sí llama la atención las dos detenciones del día de ayer. Sí son piezas claves en el cártel. Evidentemente el jardinero se dice que era el sustituto del Mencho. Y por otra parte, el Conta, ¿qué? Conta,
¿sabes? El Güero Conta.
El Güero Conta, pues casi nada. El que movía las finanzas, el que tenía prestanombres para lavar dinero del cártel. No sé, creo que sí se estaba, estamos viviendo una etapa de combate frontal al cártel. Ojalá me equivoque y no sea una especie de vamos a extinguir a este cártel y al otro lo dejamos a todo dar. Porque a ver si no nos pasa lo de los Zetas, ¿no?
Ojalá que no, Mario, ese es un...
O sea, que sea parejo, terrible. Vámonos.
No, en eso confiamos, en que los golpes de la justicia alcancen a todos los delincuentes.
¿A mí?
Ciertamente, pues Mario, no tenemos desconfianza gratuitamente, ¿eh?
Sí, claro.
El tiempo nos ha sellado.
Oiga, pero sí queda claro una cosa. En ningún sexenio se ha hecho lo que en este, en extradición de grandes capos y en detención de capos de primer nivel, ¿no? ¿Cómo le dicen?
Pues del de primera línea.
Lo que dicen, ¿no? De generadores de violencia.
Ah, ahora sí, así los bautizó don Omar García Harfuch.
Ya les dice, con nombres importantes de generadores de violencia. Lejos, con López Obrador, se les puso la mesa servida. Con Peña Nieto, la simulación del Chapo. Con Calderón, pues ahí nomás se pusieron a echar balas para todos
en
lados.
El sexenio de Felipe Calderón, Mario, fue donde nos llevamos esta amarga sorpresa de que combatían a un cártel y dejaban crecer a otro.
Exacto.
Así como que, bueno, yo no quiero decirlo, no tengo las pruebas a la mano, pero uno decía, pues están en contubernio, ¿qué? Ayudan a unos y perjudican a otros.
Pues ya no hay dudas, ¿eh? Evidentemente, con Genaro García Luna en el bote en Estados Unidos, con Fox, bien, gracias, y ahí nos la llevamos. Pero sin duda, ¿eh? O sea, si usted hace un recuento, los grandes capos están en Estados Unidos y fueron llevados por el gobierno de México, independientemente por presiones o no de Donald Trump. Y ahora este tipo de detenciones, y a mí se me llama la atención, yo supongo que lo van a extraditar también, porque...
Sí, tiene, claro, hay recompensa en Estados
recompensa,
Unidos.
Cinco milloncitos de dólares no caerían mal, ¿verdad? Pero...
No, de repente, no sé.
Para las cocas del fin de semana, para la liguilla del fin de semana.
Hacemos una carnita asada, Mario.
Oye, no, sí es importante, independientemente de que hubo también violencia, bloqueos y quema en Nayarit, ayer se especuló que también aquí en la metrópoli había balaceras y quema de vehículos, creo que, no sé.
La verdad no.
Con reserva de confirmarlo, ayer el gobernador por la noche dijo, a ver, aquí no, pero luego que en Puerto Vallarta sí.
Bueno, yo puedo decir por la ciudad, por nuestra ciudad, no podría uno ocultar ese tipo de cosas.
Sí, y con las redes sociales menos.
Y de repente había alarma, la gente estaba muy preocupada, y bueno, lo que son las cosas en esta gigantesca ciudad, con tantos vehículos y tantos sucesos que ocurren todos los días, sí hubo un reporte de que se estaba quemando un vehículo. No, bueno, los bomberos y Protección Civil se fueron, pero... que volaban.
¿Se fueron a dónde?
Era ahí a donde estaba quemándose el vehículo.
Yo pensé que se fueron a Estados Unidos.
No, no. Ellos siempre cumplen, Mario. Hasta eso, que son los que nunca nos fallan. Llegaron y era una falla mecánica. Y sí, tenía principios de fuego, una camionetita ya muy traqueteada, y se le estaba prendiendo el motor. Pero como todos estábamos así como que... aguas que empiezan, sí, los narcobloqueos, no fue nada.
Pero también fue una balacera en un centro comercial, pero nada, hecho diferente.
En un asunto de violencia, digamos local, pero no relacionado. Pues bueno, hoy la estamos contando, Mario, y sí, me parece que, yo he reflexionado mucho en eso, no sé qué opinen ustedes, amigos, cuando se evita un mal mayor, pues pareciera como que no podemos medir el beneficio. Pues cuando evitamos un incidente, pues nos quedamos con la acción de prevención. Y pues yo podría decir que ayer estábamos temerosos de que algo más grave pasara, y por fortuna no fue así. Y hoy pues estamos platicándolo. Me imagino que seguimos en alerta. Las autoridades, sí, no pueden decir, ya, todo el mundo a su casa, no pasa nada. Pues el tema sigue siendo preocupante, pero por lo pronto el tipo ya está detenido, su contador también está detenido, y los procesos judiciales siguen su rumbo.
Es que fíjese que viendo el operativo de cómo, el operativo que se montó, y luego ya ahora sí le dijeron a la Marina, vente, ahora sí, algo pasó, porque con el Mencho no fue la Marina, fue Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército. Pero fíjese nomás el dispositivo para que usted lo mida, que no haya existido una sola bala, también dices, ah, caray. Fue limpio el operativo.
Mucho trabajo de inteligencia.
Fíjese.
Pues sí, lo agarraron en carretera, Mario.
19 meses de investigación. 19 meses de investigación. Supongo que forma parte de la misma investigación del Mencho. Es como el paquete completo, ¿no? 520 elementos desplegados en el operativo estratégicamente. 6 helicópteros, 4 aeronaves de ala fija. ¿Contra quién se enfrentaban? Contra 30 camionetas y 60 hombres armados que custodiaban al jardinero. Entonces, pues si lo dimensionas y dices, y luego el cuate saliendo de la alcantarilla, como dice.
Pero bueno, ya después que vi las fotos dije, no, amigo, pues, ¿qué andas haciendo?
Pero sí, no, lo que sea cada quien, creo que fue un operativo limpio. Sí hubo violencia en Nayarit, yo no me he dado cuenta de si hubo bajas o víctimas, me refiero mortales.
Sí, sí, personas que hayan fallecido en los operativos.
Lo cual, pues sería algo positivo para el tamaño de los capos que detuvieron. Creo que nos salió bien pues el operativo. Ahora vamos a ver cómo se sigue pues aplicando esta desarticulación de uno de los cárteles que había sobresalido. Ya el otro cártel, pues no sé si ya está más en Estados Unidos en el bote que aquí, ¿verdad? Pero pues evidentemente siguen facciones de los Chapitos y los Mayitos. No,
bueno, Mario, el suceso, el caso Chihuahua, pues nos deja muy claro que siguen.
Uy, Chihuahua. Ya como que ya le bajaron, ¿no? Ya como que se pusieron.
Pues la presidenta Claudia Sheinbaum ya quiere, digamos, cancelar mediáticamente el tema. Dice, no, ya, oiga, presidente, que no, que yo ya no voy a verlo, ya
embarrados todos.
Ya es un asunto con el secretario de seguridad, pero presidente, que no, que yo ya no tengo nada que ver en eso. Ah, caray, bueno. Dicho,
gobernadora, ¿qué cabecita me vas a dar? Necesitamos una cabeza, que ruede. Y ahí va la del fiscal de Chihuahua, ayer renunció.
Bueno, es que el tipo también había hecho...
Oye, y hace una rueda de prensa para renunciar, qué patético, ¿no?
Pues yo creo que la lógica
allá es... Patitos de ahogado.
Pues es como alimentar, ¿no?, el escándalo, me parece. Pues ya está ese tema, Mario, y pues creo que pues vale la pena ahora retomar otros asuntos que había en agenda pública antes, y porque están comentando muchos radioescuchas en WhatsApp, quiero leer algunos mensajes. Ya pronto nos van a pedir que hagamos una pausa, pero dice Sergio Segura, seguramente en Estados Unidos les dijeron dónde estaba el jardinero, como siempre. Por aquí se comunica Marina. Gracias por informarnos. Un comentario, están colocando arena y piedras en el camellón de Lázaro Cárdenas y se ve horrible. Pero, ya, quitaron las Tres Gracias y están rematando con las piedras y arena. Están haciendo fea la avenida. Espero que con las lluvias esa arena no se vaya a los carriles y genere otros problemas. Déjeme suponer, Marina, no tengo la certeza. Yo creo que están reuniendo material para hacer una obra, no para dejar arena suelta ahí. Esperemos que se trate de alguna obra proyectada para sustituir las esculturas.
Tengo una gran idea.
A ver, Mario.
Como no se ve nada ahí en la avenida, cuando vas pasando, porque vas viendo otras cosas, que se lleven allá la macetota terrible de Alfaro.
Ah, pues ahí está la sugerencia.
Esa basura de... Es una basura de...
Tranquilo, Mario, tranquilo.
Pues me enoja.
Yo creo que ya nos dimos cuenta que no te gusta la escultura, se llama árbol adentro.
¿A quién le gusta esa basura?
A mucha gente. Todos los que se toman foto no creo que estén ahí.
Nadie se toma foto ahí.
Mucha gente se toma foto ahí. Mario.
Que no, te estoy diciendo. Oye, esas que se la lleven.
Ahí a Lázaro Cárdenas. Bueno, ahí está la sugerencia de Mario, nada más el arbolito de cruces secas, ¿eh? Un solazo ahí. Dice por aquí María Hernández y le agradecemos que se comunique, Mario. Ella nos escribe desde Puerto Vallarta. Todo tranquilo por acá.
Qué bueno.
Muchas gracias, María, por reportarnos. Ya ve, mire, con usted estamos haciendo el reporte completo. Alfredo Martínez nos pide que hablemos del crecimiento de la nómina en el Congreso del Estado. ¿Cómo es posible que cada diputado tenga más auxiliares que policías en los municipios fuera de la ciudad? Bueno, no ha crecido en concreto en los últimos días la nómina del Congreso. Por aquí, si usted se acuerda, don Alfredo, estuvo con nosotros la semana pasada José Luis Tostado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, que hoy, por cierto, tienen sesión en el Congreso para tomarle protesta a la nueva mesa directiva, y nos decía que tenían el proyecto de recortar cuando menos 60 trabajadores. Pero pues nomás era eso, la buena intención. Dijo, y si lo hemos platicado, si quisiéramos recortar unas 60 plazas, pues bueno, no han de quererlo con tanta intensidad. Dice por aquí Carlos Verdugo, Mario, no es adorno, se refiere supongo a la escultura árbol adentro. Carlos Aldana, saludos a todos, gracias Carlos. Bueno,
don Carlos,
yo no entendí si le gusta o no le gusta, pero dijo no, que no se la lleven, que es adorno.
La única utilidad que tiene esa maceta es para que los perros vayan ahí a orinarse. Diría, wow, qué gran aportación hicieron.
Me hiciste de inmediato hacer un ejercicio de memoria, Mario. No me acuerdo de haber visto ya un perro en el centro histórico.
¿Acaso estás insinuando que les diera un cuello?
No, que no me ha tocado. Y mira que estuvimos hace unos días en el centro histórico y no me ha tocado ver perritos. Jonás, Mario, Instituto de Pensiones de Jalisco, hoy se debe pagar el mes de abril. Habla uno a pensiones, llamas al teléfono, suena y nadie contesta para saber a qué hora pagarán. ¿Nos podrían apoyar? Escribe Rafael Martínez. Don Rafael, yo le voy a sugerir, no tengo conocimiento de los procesos internos del IPEJAL, pero pues son las 9:26. Yo creo que apenas va sonando el despertador, ¿no?, de los burócratas del IPEJAL. Tenga usted un poco de paciencia, a lo mejor en un ratito ya contestan. Inténtelo después de las 10 de la mañana. Uno pensaría que ya es horario de oficina. Y bueno, rápidamente, por aquí nos escribía una radioescucha.
No me gustó el modelo que ganó el concurso del edificio del IPEJAL. No me gustó.
Ah.
No sé, así como que...
pues, Mario...
¿Lo viste?
No lo he visto. Ahí ahora sí que no tengo manera de estar de acuerdo contigo, ¿no? No he visto el modelo.
¿Dónde era el edificio del informador? Ahí se va a construir el nuevo edificio de pensiones.
Ah, ya. Entonces ya hicieron un proyecto arquitectónico.
El viernes ya se seleccionó al ganador. No sé, no le vi un diseño acorde al centro histórico. A mí no me gustó, pues.
Pues esperemos que haya polémica, que se genere...
Y eso es importante, porque todo el núcleo de pensiones que está acá en Magisterio, vénganse para acá, mis amigos, ya nomás van a faltar estacionamientos, yo no sé cómo le van a hacer.
El gobernador Pablo Lemus, fíjate que me tocó estar presente en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara en el aniversario, habló de 4 niveles de estacionamiento. Ahí. 4 niveles hacia abajo... Y de ahí para arriba, yo supongo que a nivel de piso, oficinas hacia arriba. Así, eso dijo el gobernador.
Hacen falta mucho, es un problema. Y ahora sí, no me digan que no. El estacionamiento en el centro ahorita es un problemón. Ayer...
Ah, no. ¿Ahorita?
Es que muchos dicen, ay, es que no quieres caminar. Ah, dígame dónde. El único...
El centro es una bronca con el tema de andar buscando estacionamiento.
Ayer tardé 20 minutos estacionado afuera de... o esperando un espacio en un estacionamiento, 20 minutos.
¿En uno privado?
Privado, claro.
Están llenos. Es que está rebosante aquello.
Sí, no, el de Plaza de la Liberación está lleno, el del Caracol está lleno, el del Mercado Corona es una burla, nunca hay un espacio. Hay un serio problema.
Yo pensando, digo, llegarán a las 4 de la mañana, o cómo se llena tan rápido.
Sí, ya estoy seriamente pensando en comprar mi patín volador.
Pues ya llevas años, Mario, ya, sorpréndenos. Nos escribía, y quiero saludarla antes de que vayamos a la pausa, Ana Montoya. Nos escribe desde Seattle, Washington. Jonás, Mario, los escucho con mucho gusto desde acá, sintiendo que estoy en mi querida Guadalajara. Un abrazo. Señora Ana Montoya, recibe un abrazo. No sé por qué se haya ido, esa ciudad es muy bonita, me tocó la fortuna de conocerla. Sobre todo el clima me encantó, siempre hace frío. Ojalá que esté usted muy bien y gracias por escucharnos desde allá tan lejos, muy cerca ya de la frontera con Canadá. Y pues bueno, por aquí te dicen, Mario, si no te gusta la macetota, a mí sí, te dice Jaime Casillas.
Pues a mí no, ¿cómo la ve?
Bueno, y Mario, otro asunto importante. Bueno, primero quiero dejar constancia de que el día de ayer en el Colegio de Ingenieros, ayer entrevistaron aquí a la presidenta, iniciaron ya las jornadas, son 3. Se van a terminar mañana, de análisis sobre proyectos para resolver la crisis del agua en Guadalajara, en toda la ciudad, no en el municipio. Yo creo que había como un afán de anotar todo el tema de Guadalajara. La presidenta Vero Delgadillo se fue a recorrer los vasos reguladores, ya los están limpiando, lo que es trabajos de desasolve, y el gobernador pues hizo un anuncio, le malogró al presidente de la Canaco su ceremonia.
Se llevó la nota.
Pues es que, oye, que Javier Arroyo lleva otro año en Canaco. Ah, pues qué bueno, adelante. El gobernador toma el micrófono y dice, hay 15,000 milloncillos de pesos que van a ser de origen privado también para la construcción del ducto Chapala-Guadalajara. Hace unos minutos que estaban platicando aquí Víctor Montes y Griselda Torres con el presidente de Chapala, él hablaba del nivel del lago, de temas relacionados con el ducto de la presa Solís. Y bueno, pues está este tema que me parece importantísimo para la ciudad. Yo espero que no vaya a haber mala información, que empiecen pues a involucrarse a intereses distintos y que vayan a empezar a hacer protestas y tratar de bloquear esta obra. Es importante que ya esté lo más pronto posible, va a tomar mucho tiempo la construcción del ducto Chapala-Guadalajara para que ya no se tire tanta agua y no se desperdicie y no se genere corrupción y robo de líquido. Eso empezaría hasta el año entrante, 10,000 millones de pesos solo para construir el ducto.
Y 5,000 millones para la ampliación de la planta de Miravalle, para que llegue agua más limpia.
O menos sucia, que no es lo mismo.
Ándale.
Esperemos que sí sea más limpia. Lulú Torres está en el 38-13-15-15-38-13-14.
Lourdes, vamos a hacer algo en vivo. Traes la quiniela. Vente. Tráetelos.
Bueno, aquí estamos organizando para que vea que a Mario le encanta la postadera.
En vivo y a todo color, vamos a ver a quién nos toque la quiniela.
A Mario le van a tocar, yo no, creo que el Atlas.
No hicieron trampa, no nos dejaron a los malos.
Mario, te están dando, tú eres el primero en elegir.
Ahí son cuatro, deberían ser ocho.
Los cuatro primeros.
Dos equipos cada uno. Ay, nos vamos a quedar sin comer.
Seguramente.
A ver, déjale digo quién me tocó. ¿De cómo es la quiniela, Lourdes?
De a 100 pesos por equipo.
¿De $200? Ok, pues la echamos. Ay. Me tocó Tigres, sí.
Vas contra las Chivas, Mario, ya perdiste.
Tigres y Cruz Azul.
Uy, te tocaron los rivales de los equipos de casa, ¿no? Qué mal. A mí me está dando aquí Lulú, Pumas y Toluca.
No lo cambies por...
Dame no, Pumas. No, Mario, no hay cambio.
Dame
no hay
Pumas. Cambio.
Vamos a hacer la pausa, regresamos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y pues vamos a revisar rápidamente algunos de los mensajes que nos estaban llegando.
Anda, porque tengo los nombres de los seleccionados del Vasco Aguirre.
Ah, seguimos con fuchibol.
Pues ni modo que no.
Arturo Asensio, buenos días, todo mi respeto y admiración a Omar García Harfuch. Uy, don Arturo, si se postula a la presidencia voy por él, todo lo contrario a la presidenta. Saludos desde Denver, Colorado. Qué óvole. Desde Denver ya están destapándolo.
Así será.
Buenos días, soy Manuel Mesa. El IPEJAL siempre nos deposita la noche anterior al día que marca el calendario. Ahora no nos han depositado, ya pasa de las 9 de la mañana. Bueno, pues esto ya está generando alarma. Yo espero que en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco tomen en cuenta que ya hay mucha inquietud, sobre todo si, como nos está diciendo el señor Manuel Mesa, les depositan siempre la noche anterior al día de pago.
Oye, ¿y hoy es febrero?
No, Mario, estamos a 28 de abril.
¿Y luego?
No, ignoro. Digo, si los pensionados del IPEJAL nos están diciendo, pero ellos seguramente conocen su calendario.
¿Que no es hasta el 30?
Pues eso sería, no sé por qué. Algo debe haber ahí de conocimiento específico. No creo que se equivoquen los pensionados, porque Mario, además es su único ingreso. Seguramente le siguen la pista permanentemente. Dice por aquí Luz Rodríguez, a los gobiernos les hace falta más actividad efectiva contra el narcomenudeo. Dice que en la televisión pasan muchas películas con la problemática de niños y jóvenes no deseables atacados por los adultos. Son muchos vicios y rebeldes. Bueno, ahí está el comentario de la señora Luz Rodríguez. Dice Alfredo García, creo que no hemos agradecido lo suficiente a Donald Trump por presionar al gobierno de México para que deje de proteger a los cárteles. Por fin se retomó la estrategia de Calderón y volvemos a ver los resultados. Pues es que, don Alfredo, Donald Trump no merece ningún agradecimiento. Por unas cosas sí le debemos muchas ofensas.
Pero a Calderón no le debemos nada.
No, dice que a Donald Trump.
Ah, sí.
Que a Donald Trump no le hemos agradecido lo suficiente por presionar al gobierno.
Pues de cierta manera sí ha ayudado.
Pero pues con todos los aranceles y todo lo que hace. Jonás, Mario, ahora sí se manchó el gobernador con sus declaraciones. Que gracias a la ayuda de él y el gobierno estatal atraparon al jardinero sin hacer ningún disparo. A ver si lo leen completito, dice José Aguilar. Seguro que gracias a él el nuevo dueño del Atlas no se lo llevarán a otro estado. Es de dar risa. Bueno, pues no sé dónde se anda informando, don José Aguilar. Pues ya está leído su mensaje. Evidentemente, yo ayer hasta que terminó la jornada, sí hubo unas declaraciones del gobernador, que por cierto, hablando de las Tres Gracias, ya se entregaron las obras de remodelación de la Plaza República, la que estuvo tantos meses cerrada. ya están listas para recibir pues a todos los visitantes.
Se ve bonito, en el dron se ve bonito.
Sí, no, se ve, Mario, quedó muy bien. Además ya está abierto al tránsito vehicular, que se agradece porque estaba muy estrangulado todo. Y pues bueno, en esa entrega de una plaza pública remodelada, le preguntaron al gobernador sobre el tema de la detención del jardinero. Yo no escuché que él se la apuntara, evidentemente es un operativo federal. Aquí, mira, Mario, ya nos están compartiendo el calendario de depósitos del IPEJAL. Y bueno, pues aquí está, dice enero 28, febrero 26, marzo 27 y abril 28. ¿Por qué lo ponen así? No lo sé. Pero insisto, jubilados y pensionados están muy al tanto de este calendario que seguramente se proyecta desde un año antes.
Sí.
En mayo van a pagarles el día 28, en junio el día 26, en julio el día 28. Pues bueno, ahí está. Y lo que nos dicen nuestros radioescuchas, generalmente depositan la noche anterior, así que todos están nerviosos. Por aquí dice Rafael Martínez, el calendario gracias a don Rafael. Jorge Macías, me gustaría que me ayuden a entender por qué en el recibo del CIAPA nos están cobrando cuota de alcantarillado.
Desde hace muchos años pues sí. Cobran alcantarillado y saneamiento.
Pues por eso, don Jorge, porque quieren sacar dinerito de algún lado.
Billetes.
Dice, y además aportación de plantas de saneamiento, sí. Además de mi consumo con estos cobros fantasmas, me cobran casi el doble. Lo singular del caso es que, pues el CIAPA sigue cobrando por servicios que no da.
Ándale.
A mucha gente dice, bueno, yo, se quejan de que el agua está sucia, turbia, yo ni agua tengo. Ah, pero el recibo llega religiosamente. Bueno, y también por aquí nos comparten unos links de internet, ojalá el tiempo nos permita revisarlos. Alicia, cuidado, no fomenten la ludopatía. Ah, pues es más bien...
Sí, me dice Jonás en el corte, y a ver si no nos critican por andar apostando. No, hombre, la verdad es que...
Es una diversión aquí interna, es algo que hacemos como un ejercicio, ahora sí que...
Nada más para entrar al borlote, no creo que es por dinero.
Bueno, por aquí la señora Martínez dice, querido Mario...
Sí, señora.
La cabeza está horrible, bueno, a ver si lo puedo leer bien. La cabeza está horrible, o la cabeza de Alfaro. Llenó la ciudad de parquímetros, igual que Pablo Lemus. Son enemigos de los ciudadanos. Bueno, y por aquí nos escribe J.L. Glenn, quiero hacer un comentario con mucho gusto. ¿Cómo es posible que la transformación de Cuarta no quiera apoyar directamente al pueblo? Que a los transportistas les den el diésel a 24 pesos por litro, con que no estén con que la banca busque métodos de pago electrónicos para disminuir un peso al pago total por uso de la línea bancaria. México, qué trágico tu cambio, es lo que dice J.L. Glenn, así se pronuncia. Ayer también llamó mucho la atención esa noticia, la promovió mucho la presidenta Claudia Sheinbaum en un acuerdo con las instituciones bancarias. Los bancos dejarían de estar cobrando ese costo de transacción. Lo que quieren promover en el fondo, me queda claro, primero sí va a ser un ahorro pequeño, pero pues va a ser un ahorro para quienes están constantemente utilizando vehículos de transporte, pues evidentemente sí se van a ahorrar unos buenos pesos. El punto es promover el pago electrónico, de tarjeta, pues, eliminar el uso del dinero en efectivo. Yo creo que vieron la oportunidad y dijeron, pues aquí mira, dos pájaros de un tiro. Bueno, y por aquí dice Ignacio Hernández, García Luna era el sicario de todos los expresidentes del PRI y del PAN. Inició ayudando a la fuga de uno de los asesinos de Luis Donaldo Colosio en el sexenio de Salinas de Gortari, siguió con un cargo policial con Cedillo, con Fox y con Calderón, donde alcanzó el cargo de secretario de Inseguridad Nacional. Es lo que dice Ignacio Hernández. Bueno, pues ahí están muchos de los comentarios que nos están haciendo llegar. También Mario ya tiene llamadas. A ver, Mario, ahora sí. A reserva de que te bronquees con Martín Navarro y con Manuel Trujillo.
Ah, no, hay que ganarle la primicia, pues el que la trae, la trae.
Nota.
Exactamente, aquí ahora sí que el que la trae primero, la da. Oiga, que desde anoche le iban a sacar la lista de seleccionados, pero yo creo que los billetes, digo, yo creo que la discusión estuvo buena y los billetes, digo, y al final sacaron una lista de 20 seleccionados, que ojo, porque trae como una especie de, o sea, fíjese, dice lo siguiente, el día de hoy Javier Aguirre dio a conocer la lista de jugadores para iniciar la concentración del próximo 6 de mayo conforme al plan de trabajo que aprobaron los dueños de clubes de la Liga MX y que abarcará 5 semanas y media de entrenamientos. Si se van el 6 de mayo, esta es la última jornada que alcanzan los de la liguilla.
Ya no más,
pues nomás el fin de semana.
Pues incluso no sé si los dejen jugar.
Pues yo creo que sí, aunque sea ahí nomás para que se hagan. Entonces, luego dice, cabe señalar que de los 20, 12 jugadores que aparecen en la lista están considerados para la integración de la lista definitiva de la Copa del Mundo 2026. Los otros 8 son para el siguiente ciclo mundialista. Es decir, como pues faltan todavía los seleccionados europeos.
Los más chavitos, ¿no?
Como faltan los seleccionados europeos, pues corren el riesgo de no estar digamos que nomás van a ser bola en la concentración. Y ¿sabes qué? Yo daría dos notas. Uno, que hay 5 de Chivas y ninguno del Atlas. Pero que de los 5 de la Chivas, ninguno es titular. Ninguno está considerado como titular. ¡Oh, pobrechitos!
No, yo creo que estás leyendo mal, Mario. El portero de las Chivas es el titular.
Te estoy diciendo que no.
Bueno,
no
tienen está mal tu lista.
El asterisco.
Dime cuáles son los otros porteros.
Espérate. No, estaba al revés.
Espera.
Ya.
Ay, no nos desnudemos aquí delante de la gente.
Pues, yo no sé quién hace los boletines, ponen al final lo más importante. A ver, van, los jugadores que están como los 12 que están definitivamente en la selección son Raúl Rangel, portero de las Chivas, el portero Carlos Acevedo, y nada más son los garantizados. Está Óscar García con el asterisco, pero es que es como para el siguiente ciclo mundialista. De las defensas están así garantizados Israel Reyes del América, Jesús Gallardo del Toluca, y van a faltar otros 3. De medios están confirmados Luis Romo, Eric Lira.
Luis Romo de las Chivas.
De las Chivas.
Es importante ese dato.
Eric Lira de Cruz Azul, Brian Gutiérrez de Chivas.
Otro de Chivas.
Gilberto Mora de Tijuana.
¿Sí sabes quién es Gilberto Mora, Mario?
Sí, señor.
Es el chavito Mora, sí. Morita, que le dicen.
Roberto Alvarado de las Birrias, Alexis Vega del Toluca, Guillermo Martínez de los Pumas y La Hormiga de las Chivas. Son como los 12 jugadores que con base en el acuerdo están considerados para la integración de la lista definitiva de la Copa del Mundo 2026. Los otros, pues para que los menciono, son como los que van a estar ahí haciendo borlote con Rafa Márquez para su siguiente ciclo mundialista, ¿no? Faltan los europeos. Evidentemente, esos entran
directo.
Los que ya conocemos, ¿no? Y pues listo, ya tenemos la decepción, digo, la selección.
Si era calentura, ya tranquilo, su agüita fresca.
Pues ¿qué se puede concluir? Pues sí, no hay sorpresas, ¿o sí?
No.
Muchos que no son titulares.
Sí me sorprende a mí, a lo mejor es por mi poco conocimiento, que finalmente no hayan metido a Memo Ochoa.
Ah, qué bueno, pues ya 300 años adentro de la selección, ya. Eso de que hay para que aporte...
350.
Para que aporte conocimientos. Ya, maestro, vayas a aportarlos a la universidad.
Conocimientos los aportan los libros en las bibliotecas. Sobre el tema del IPEJAL, le agradezco a don Alfonso Gamiño que se comunica y dice que el cambio de calendario y la hora de pago de la pensión es una represalia por las diferentes manifestaciones y señalamientos que se han hecho al Instituto de Pensiones por parte del colectivo Pro Defensa del IPEJAL. Lo que no podemos precisar es si estas represalias provienen del interior de Pensiones o de Palacio de Gobierno. Se ha señalado al gobernador de disponer de los recursos del IPEJAL. Don Alfonso, yo le diría, con mucho respeto, porque evidentemente entiendo su preocupación, la de los pensionados, que dicen, oye, si siempre nos depositan la noche anterior, ¿por qué no nos han depositado hoy? Creo que hay muchos otros elementos, no es tan simple. En el IPEJAL hay mucha representación, están representados sindicatos de trabajadores, sindicatos de maestros. No es así como que llegue una sola voluntad y diga, a ver, vamos a tomar represalias. Vamos esperando. Alguna razón debe dar la Dirección de Pensiones del Estado está a cargo de Juan Partida, es el director del IPEJAL. Algo debe estar sucediendo. Esperemos a que haya información para poder tener una razón más sólida.
Ahora, por acá también nos escribe Mateo y dice, ¿qué onda con pensiones? Hasta el momento no han depositado. Aunque hace una, subraya algo importante, dice, no obstante, debería ser dentro de los 5 días hábiles previos al fin de mes.
Oye, Mario, ya nos regañó por aquí don Pablo de la Cruz. Ya no estén hablando de fútbol. Oh. Déjenlo para los expertos. Bueno.
Que dimos la primicia.
Don Pablo, pues nomás la noticia. Pero, dice, y Ochoa no está en la lista porque solo son jugadores de la Liga MX. Bueno, ya. Ya. Aceptado el coscorrón, don Pablo.
¿Dónde juega Memo?
En un equipo de quinta división de...
Ah, espérate.
De Grecia.
No, espérate, sí es cierto. Sí, va a entrar como
extranjero.
Como jugador en el extranjero. Sí, va a estar. Ah, bueno. Falta un portero. Sí.
Tiene una liga, creo, de la isla de Creta o... o en la Polinesia. No sé dónde está ese cuate. Pero bueno, está contribuyendo a juntar el récord del portero más goleado de la historia del mundo. Ahí la lleva. Hacemos una pausa, dejamos ya los temas deportivos ahora sí. Mire, por esta promesa. Y regresamos con más noticias.
Tenemos participación a través de las llamadas telefónicas. José Crescencio González dice, a mi hermano, quien ya falleció, sí le gustaba la cabezota de Paseo Alcalde. Saludos a Raúl Castro, dice, la esperanza de México, con la llamada de Donald Trump, Morena nos engañó, está del lado de los delincuentes. Martín Tejeda, comentarios, el gobernador no debería ser gobernador, le hace una crítica. María Ramírez, Mario, no seas necio, a mí me gusta la tasa.
¿La tasa? ¿De interés o qué? No, será la escultura.
A ti no, pero debes respetar a los que sí. No, pero yo no tengo ningún problema con a los que sí les gusta, yo tengo problema con el que la puso. María de Jesús Orozco, no es porque el gobierno de México quiera agarrar a los narcos, es porque Trump los ha presionado. Benjamín García, ayer en el periódico en Los Ángeles Times, fiscales están preparando tribunales federales y acusaciones contra gobernadores. Cuidado con los de Morena. Sí, está creciendo el rumor de que hay muchos políticos que me los traen investigados en Estados Unidos. Yo supongo que por eso Adán Augusto anda últimamente así como que muy distraído, ¿verdad?
Pues, más bien que ya ni lo vemos, ya no sabemos ni qué hace.
Sí, tanto poder que acumuló ese señor para, en un segundo, ¿no? Adiós, mi amigo. Teresa Santos pregunta, ¿por qué no salió en las noticias un asalto afuera del CODE Jalisco? Un hombre de negro armado interceptó al camión. Los niños se llevaron un susto igual que los papás. Yo no tengo referencia de esa noticia, no sé si alguien tenga más datos. María Luisa Carrillo dice, no se me hace justo que nos paguen por mes pensiones del Estado. Pues es que siempre ha sido así, ¿no? Nunca ha sido quincenal. Pues
ahí está su inconformidad.
Jesús Rosales, no le gusta que hablen de deportes. Don Jesús, nomás dimos la primicia. Rubén Villa Camacho, no me gusta que construyan algo nuevo en el edificio donde era el informador, ya es algo histórico. Fíjese, don Rubén, mucha gente lo ha dicho, cree que el edificio tiene valor patrimonial. No tiene valor patrimonial. Le hicieron adecuaciones antes de que se reformaran las leyes para proteger más inmuebles, y es por eso que no tiene un valor patrimonial, por eso será, supongo, derribado totalmente.
Pues sí, se lo van a echar completito, ¿no?
Sí.
Y mira que está ese edificio, si lo dejas ahí, puede durar ahí unos 1000 años,
Está muy sólido.
Está más reforzado que nada. Pero bueno, pues ahí están las cosas, ¿verdad? Que se están... Pues no, nos están preguntando, ¿verdad? Pero, señor Jonás y Mario, para ustedes y su equipo, mi reporte es que en Bosques del Centinela, en Zapopan, no tenemos agua desde ayer. Asimismo, el sábado, en Peso... No, El sábado empezó a salir el agua color café. ¿Saben algo al respecto? Agradezco sus atenciones, nos escribe Alfonso. Don Alfonso, no tenemos noticia del tema. Por lo pronto, al estarlo leyendo, yo tengo la confianza en que en el CIAPA ya estén tomando nota. Pues no es que nosotros seamos el reporte del CIAPA, hay un número telefónico, el CIAPATEL, pero pues ya está aquí tomándose en cuenta lo que usted nos dice. Bosques del Centinela 2, Zapopan, no hay agua desde ayer por la noche y el sábado empezó a salir pues de un color muy oscuro. Lo que sí dieron a conocer en el CIAPA es que se iban a suspender los servicios o se iban a hacer muy elementales, con baja presión, en Tlaquepaque, por la limpieza de otro macrotanque. Por aquí dice Berna, a mí sí me gusta que hablen de deporte, saludos. Por aquí nos deja un saludo el señor Boris de la O. Quiero creer que el retraso en el depósito del pago de pensiones del Estado puede deberse a que en esta ocasión se depositará el retroactivo del incremento a las pensiones, que en general tendrá un 4.5% de aumento a partir de enero. La esperanza muere al último y deja saludos. Ojalá que sí, señor Boris, ojalá que tengan ese retroactivo. Jonás, por favor, pensiones nunca da explicaciones de nada. Este año nos cambiaron los días de depósito. El reglamento de jubilados dice que debe ser el primer día hábil de la última semana de cada mes. Fíjate, aquí está, esto me parece muy razonable. Eso dice el reglamento de jubilados. Su pago debe ser el primer día hábil de la última semana de cada mes. Llevo 16 años de pensionada y es primera vez que sucede esto. Cada mes viene con 3 y hasta 4 días de retraso. Y esto tiene un nombre, es el gobernador, dice Betty Martínez. Bueno, yo insisto, el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones tiene muchos representantes y además pues siempre queda la posibilidad de que los pensionados pues se manifiesten y protesten, están en todo su derecho. Jonás, muy buenos días, y también a Mario una pregunta. ¿Ustedes tienen algo que ver con el IPEJAL? No. ¿Por qué tantas preguntas de la gente? Porque las personas están preocupadas, don Ezequiel Ortiz. ¿Por qué no les han depositado? Que pregunten en donde corresponde. Hablemos de política, eso se les da mejor. Gracias a don Ezequiel, y evidentemente pues la política tiene que ver con todas las actividades humanas, no solamente con lo que hacen o dejan de hacer los diputados. Martín Santiago, Guillermo Ochoa juega en Chipre. Gracias, don Martín, por el dato. Cuando inician con sus comentarios de fútbol, me voy. Ahí sí la información es de mi interés, dice Laura Flores. Bueno, muy bien, Laura, ya entendimos. Fue nada más, digamos, algo, insisto, en lo que queríamos darle la información que recién se publica. Compañeros, mañana 28 hay día de pago y retroactivo. El mes pasado pagaron un día antes. A ver qué sucede en el transcurso del día. Otro comentario en torno de los pagos en pensiones del Estado de Jalisco. Pues sí, esto denota, Mario, que tenemos muchos radioescuchas que están pensionados y que tienen una preocupación por ese tema. Jonás, Mario, un abrazo, soy el señor Galván. La medida disfrazada de pago con tarjeta es realmente una forma de fiscalizar en qué gastas y quién gasta, solo para vigilarte. Pues bueno, estamos en eso de acuerdo, señor Galván. Este intento de casi eliminar el dinero en efectivo, los billetes y las monedas, empezó, lo recuerdo perfecto, desde el principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No lo han logrado porque no han tenido orden y disciplina, pero pues creo que hacia allá es la tendencia. Y claro, si usted hace todos sus pagos electrónicos, pues va a estar totalmente fiscalizado. También es verdad, ese es el argumento que nos dan, que eso permitiría fiscalizar también el uso indebido del dinero o el lavado del crimen organizado. Mario por aquí te dice Osiel Flores, Mario, ya los seleccionados no van a jugar este fin de semana, les van a dar esta semana de vacaciones y se reportan el día 6. Por aquí también nos dice, ¿me pueden decir a dónde se tiene que ir para reportar un cuello de botella en construcción de Avenida Río Nilo pasando Chedraui yendo hacia Tonalá? Los camiones por eso deben dar vuelta a la derecha hasta el tercer carril y para pasar se hace una fila grande desde Patria y Mercedes Celis yendo hacia Tonalá. Bueno, pues si hicieron ahí un error, pues ¿a dónde hay que reportarlo?
Pues a la policía vial o al ayuntamiento.
Uno de dos, pues ahí en Palacio Municipal. Aquí también Alicia dice, ¡ay! Creí que eran de política, no de deportes. Juan Dueñas, resulta que Eli Castro, dice don Juan Dueñas, la amiga de los panistas y de los naranjas, no solo cobró en el CIAPA como asesora, también cobró como asesora jurídica en la Secretaría de Hacienda. Ah, yo no tenía ese dato.
Hoy lo publican en una columna. Pues mira, era amiga de Alfaro, fueron amigos desde la, creo que desde la escuela, por eso tan beneficiada o tan privilegiada de ese tipo de paros que le hacían para estar, pues de aviadora, ¿eh? Yo no le veo otro, no le veo otra función. Así diga que ella construyó la reinserción social de Jalisco.
Bueno, por aquí fíjate este dato interesante, yo no lo tenía en la mira, nos escribe una radioescucha, dice, ¿me pueden explicar por qué los del Partido Verde el domingo estuvieron aventando a la puerta de las casas este libro? ¿Es propaganda? El libro se llama Cultura de los Pueblos Originarios Necesaria para Vivir en Armonía. Pues no, propaganda política no parece, pero pues se ve curioso el tema. Dice que el Partido Verde lo estuvieron arrojando en las casas. Bueno, vamos a despedirnos ya. Muchas gracias a todos. Hoy creo que estuvimos muy cumplidos leyendo todos los comentarios que nos llegaron. Mañana los esperamos con mucho gusto. Les deseamos un bonito día.
Cuídense mucho.